Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes, queridos fans de Penal Sin Barrera. Estamos nuevamente en este espacio tan divertido con estos compañeros y en presencia del prestigioso amigo don Jorge Pomiró. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes. Qué lindo estar acá con ustedes. La verdad que un placer. Gracias por la invitación a divertirse como todos los jueves.
Vamos a charlar de todo un poco. Tapa, Negro, buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. ¿Cómo van? Estoy un poco preocupado. ¿Hay cartas, documentos en el ambiente?
No, el doctor vino fuera de protocolo, ¿no?
¿Fuera de protocolo?
Estoy de licencia, estoy ahora solamente con la parte deportiva.
Sin fueros.
En este momento sí.
Bien, menos mal.
¿Cómo están, muchachos?
Bien.
¿Cómo va, Negrito? Tapita, Diego, Jorge.
¿Todo bien?
Perfecto.
Acá estamos, con calor.
Yo estoy contento porque mi amigo corresponsal, Pablo Ciocarelli, dijo que la semana, que el sábado en el Carlos Pellegrini iba a ganar Village King, caballo de 7 años, y se impuso cómodamente por 9 cuerpos, mientras vos te reías y decías Village People, y te reías como si fuera un matungo que no podía dar un paso en la pista, tapa.
No, yo no me reía, yo decía que me jugaba los boletos al número 20, vos hiciste alguna maniobra y el número 20 desapareció de la carrera, el favorito era otro, y vos lo sabés.
Sí, pero acertamos.
Está bien, está muy bien, acertaste vos, yo no lo dije.
Jorge... Sí. Cuando vos decís que en una carrera corren 19 caballos y el tipo al instante dice, para mí gana el número 20, ¿qué significa eso?
Estaban anotados 20, yo te aviso porque él es muy... Bueno. Manipula la situación,
bueno,
habían 20.
Sí, hasta que el tapa nombró al 20 y el 20 se borró, se cayó el programa.
Vos sabés que pueden haber suplentes, ¿no?
Acá.
No sabía.
La bueno. Primera respuesta que me surge, Dieguito, es que no te escucho. Dijiste que corrían 19 y no te escucho.
Por eso sos mi abogado. ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿viste? Para empezar eso.
Bueno, ok.
Ni más ni menos.
Charlie, ¿hay hisopos en vestuario? ¿Sí? Bueno, una caja de hisopos para el tapir. ¿Cómo estás, Negro, vos? ¿Bien?
Me encantó lo de la edad del caballo, ¿eh?
7 años. Sí, venía a correr en Estados Unidos, en todos lados, y la verdad que es raro. Sí, tapa.
Está muy bien, pero vos sabés que se dio. Ahora vamos a hablar un poquito en serio. Se dio una situación.
¿En serio?
Ah, bueno, sí, está bien. Yo no tanto. Hubo una situación que es muy particular. El que salió primero, el segundo y el tercero son los 3 caballos que fueron a correr a Uruguay hace un par de meses, el latinoamericano. No se da muchas veces. Ellos salieron primero, segundo y tercero. Estamos hablando de Village King, Miriñaque y Sandino Ruler.
Por eso metimos. Ah, Sandino Ruler se coló.
Se coló en el tercer puesto, sí.
Pero metimos todo. Pablo, un genio. Pablo, un genio.
Un genio, un genio.
Bueno, ya que se vienen las vacaciones, bueno, que ustedes seguramente van a disfrutar, que meten casi todos temporada completa, de diciembre a marzo. Hay salió Guardiola a decir las vacaciones, tienen que salir con barbijo, distancia social, etcétera, etcétera. Tras cartón, Gabigol dijo, enero es para fajarse.
Opa.
Y después vengo, entreno y me preparo para salir campeón. ¿En qué modo estás vos, tapa?
Yo estoy...
¿Te vas a entrenar? Para empezar, ¿te vas a entrenar?
Yo estoy en modo tapir gol. ¿Eh? Lo sigo a muerte.
Y Gabigol...
Yo no me voy a entrenar nada. Yo no me entreno hace 30 años. ¿Qué quiere que me entrene? Lo mío se terminó. Mi carrera deportiva se terminó hace rato.
No vamos a tirar por la borda tantos años de fajarnos.
Pero por supuesto, que siga la vida. Total, ya nos queda cada vez menos. Pero así que olvídate.
¿Ese cuerpito se hace así nomás? O sea, se mantiene.
Se talla con... solo, así como lo ves.
Está jugando para la tribuna, tapita.
Estoy humaredeando un poco, decís. Sí, yo no me entreno hace. Yo me retiré de las actividades deportivas y nunca más hice nada.
¿Hace cuánto?
Yo soy un tipo que. Hago con mis gestos, banco con mis acciones lo que dicen mis palabras.
Bueno, para empezar este programa, yendo a lo deportivo, vamos a entrar. Se disputó el último Gran Premio de Fórmula 1 del año, una definición casi de Hollywood, como dijeron en varios lugares. Negro, te cedo la palabra, que vos sos un especialista.
Empezamos con un plato fuerte.
Estás mucho con el teléfono, estás esperando algún llamado, está por llamar este.
No, estaba lo último de la producción, me llega sobre la hora, pero está bien. Está bien, están trabajando bien los chicos.
Sí. Si llama Gallardo, hacelo salir al aire.
Pero perdón.
Tengo un equipo.
¿Tenés un equipo especial? Bueno, bárbaro.
Bueno, Diego, me haces arrancar con un festejo. ¿Hay champán? Se coronó campeón mundial el neerlandés Max Verstappen, amigo de la casa. Aunque a muchos se hayan quedado disconformes y hayan tildado de robo, ¿no? Como por ejemplo en Inglaterra, los principales diarios dijeron que fue un robo. No es tan así. Yo creo que el fue un justo campeón. Fue una carrera plagada de eventualidades, de incidentes, que se. Bueno. El desenlace fue producto de un choque imprevisto, porque la carrera la tenía ganada tranquilamente Hamilton con un auto que evidentemente anda más rápido, pero el mérito de Verstappen fue que nunca bajó los brazos, nunca, aún sabiendo que se venía el final de la carrera y no lo alcanzaba. Bueno, se produjeron dos incidentes. Primero entró un virtual safety car en donde en ese momento, cosa que no hizo Hamilton, él para y cambia. Primera parada a cambiar neumáticos, en donde lo podría haber hecho Hamilton y no. Y después, más tarde, a 5 vueltas del final, se produce un choque de Nicolás Lafitti, increíble. Tienen que poner el safety car, porque había quedado cruzado en el medio de la pista estaba sucia. Inmediatamente Max Verstappen para a cambiar sus compuestos duros por unos blandos contra Hamilton, que preguntó, porque se escucharon los audios, preguntó en su equipo si paraba, le dijeron que no, y se encontraron con 4 vueltas de safety car, hasta que en la última el director deportivo dice bandera roja. Salen, dejan pasar a los rezagados que estaban entre los dos y compiten en una vuelta en donde Max lo pasa y termina coronándose campeón. Increíble, de Hollywood, guionada. Para mí, justo campeón.
Yo te digo la verdad, me quedé con el automovilismo en la época de Reutemann y Pache, ¿no?
José Carlos Pache.
Claro,
el Brabham, el Brabham PT44.
Exactamente, no soy un erudito en la materia como vos y el Tapa, pero igual a mí me sonó injusticia. Y más allá que, digamos, hay mil circunstancias que atenuantes, algunos dicen que antes lo perjudicaban a Verstappen, a mí me suena que llevas 15 segundos, faltando 3 vueltas, y de golpe tenés ahí mano a mano, me suena injusticia. No sé, ¿vos la viste también la carrera?
Yo vi el final y tuve la misma sensación que vos, pero el reglamento es así.
Es el reglamento, son las reglas del juego. Podría haber sido cualquiera el que iba primero, cualquiera el que iba segundo, y es lo que ha pasado en el resto de las carreras durante el año. O sea, es una circunstancia de la carrera. Bueno, seguramente Toto Wolff, el director de Mercedes, no lo veía así. Estaba desesperado llamando al director de la carrera.
Se lo vio un poquitito caliente al muchacho.
No puede pasar, esto no puede pasar. Y le contestaron, esto es una carrera de autos.
Sí, pero no puede pasar, pero le regalaron 4 vueltas con todos los rezagados. O sea, Verstappen, los del equipo de Verstappen pedían que los largaran en las 5 vueltas. Y se la largaron recién al final, una locura también.
Y el equipo Mercedes, ¿qué pedía? O que termine la carrera con safety car, o que nunca dejen pasar a los rezagados. Exacto. Cosa que, sentido común, el rezagado no ocupaba ningún puesto entre ellos dos. Uno iba primero, el otro iba segundo. Lo lógico, que es lo que finalmente pasó, es que los rezagados pasen al auto, al safety car, y ellos terminen en una vuelta a todo nada. Bueno, si el equipo, no me quiero fanatizar, pero si el equipo Mercedes decidió no cambiar las cubiertas en ningún momento para no perder la posición que tenían en carrera, y bueno, es una estrategia. Max, con menos auto, decidió las veces que pudo aprovechar, cambió gomas y en la última vuelta le dio resultado.
Para mí lo de Max fue totalmente justo. El tipo metió 18 podios durante todo el año, 10 carreras ganó y 8 salió segundo. O sea, ¿qué más le podés pedir? Yo estoy, para mí fue totalmente justo. Y además hay que resaltar la labor de Checo Pérez, que le hizo el aguante en varias vueltas,
muy bien,
y que tapa, le hizo bajar varios segundos. Muy ¿viste? Bien. Cuando estaba totalmente liquidado.
Iba a comentar eso.
Sí. Uy, perdón, doctor.
No, está perfecto. Está perfecto, muy atinado.
La verdad que. Y bueno, lo reconoció él mismo, ¿viste? Dijo.
No, Checo
Max.
Se ganó.
Max, sí, Checo, Max sí, se lo reconoció sí, al Checo.
Sí, Checo sí. Se ganó un lugar el año que viene en el equipo, un lugar y con mucha más. Valía e importancia porque demostró que se la jugó por su compañero. ¿Cuántas veces vimos el propio Reutemann que su compañero no solo no lo ayudó, sino que lo tiró abajo de un puente?
Sí,
¿no?
sí,
eso es otro cantar.
La verdad que fue un año espectacular. Se retiró, para los que les gusta la Fórmula 1, Kimi Raikkonen también. Y Vettel fue el que mayor cantidad de sorpasos hizo a lo largo del año. Le dieron una copa y el segundo fue Alonso.
Bueno, nombraste tres de los cuatro campeones del mundo más jóvenes.
Exacto.
Junto con Lewis Hamilton, ¿no? Son los cuatro menores de 24 y 23 años los cuatro.
Haciendo una reflexión, es lógico que den sorpaso los que largan de más atrás, ¿no? O sea, los primeros no tienen que pasar casi nunca porque no tienen autos adelante, ¿no?
Es así.
O sea que ese premio generalmente no lo ganan los campeones ni los subcampeones.
Y generalmente no.
Ok, bueno. Me quedé con el tema de que no bajan los brazos, que nunca bajó los brazos, y es muy loable. Pero yo creo que si baja los brazos se matan, ¿no? O sea, tienen que estar con los brazos en el volante.
A veces los pibes pueden manejar sin brazos, ciegos, manejan
sin. Sí, con las rodillas, Diego.
Bueno. Pará, y perdón. Vieron que Hamilton ahora lo declararon ser. A tres días de. ¿Viste? Así que.
Bueno, ¿lo declararon, perdón?
Sí, sí, sí. Ser.
Sí, lo condecoraron.
Sir. Sí, señor. Sí. Es sir de la corona británica. Lo acompañó su madre, Carmen Lockhart. Mientras que a las carreras siempre lo acompaña su padre, Anthony.
Congratulations.
Bueno, congratulations.
Bueno, para cerrar el tema, Diego, hubo festejos a lo loco. La marea naranja, que había estado toda la carrera callada, en la última vuelta explotó. Y bueno, después festejos. Medio selección de los 90, estaba Seedorf, estaba Patrick Kluivert, festejaron los holandeses como ellos saben festejar.
Ok. Y bueno, para terminar con esto, porque es algo benéfico y nosotros siempre estamos del lado de la beneficencia, Verstappen va a rematar su auto, el Civic Type R, en la módica suma de 33.333 euros. A una ONG que se llama Wings for Life. Esta ONG se dedica al tratamiento de lesiones de médula espinal.
Ok, me acaba de pasar un sobre el doctor que oferta 35.
Está muy bien. Bueno, el negro está con 60.
Bueno,
ya
bueno.
Arrancó. Pero bueno,
me doy.
Me parece muy bien.
Con 60 no puedo competir.
Pasamos a hablar, ¿hubo alguna pelea, UFC? Algo rápido, Tapa, no te extiendas mucho con el boxeo porque...
No, tengo mucho para hablar de boxeo, si querés hablo al final, porque nos perdimos un montón de cosas. Fueron varias peleas en estos dos últimos meses. Y en cuanto a UFC, si te interesa, perdió Poncinibio, el Rasta, contra Geoff Neal. La verdad, una pelea muy, muy peleada, perdió por puntos en fallo dividido. Para mí la perdió también, coincido con los fallos. Un juez le dio 30-27 y los otros dos 29-28 y 29-28. Así que lamentablemente perdió la oportunidad de ir por Kamaru Usman, que es el hoy por hoy, libra por libra, el mejor de la UFC.
¿Tu tarjeta quedaba, Tapá?
29-28 para Geoff Neal, sí. Okay, para mí ganó y fue una UFC terrible porque perdió Amanda Nunes, que es la mejor de la historia. Contra una venezolana que pagaba 20-1. La sometió en el segundo round, después de haber perdido y haber cobrado en el primer round como loca.
Para la gente que no sabe, explica qué es la sumisión, porque la sometió. Hay gente que no sabe.
Le hizo una anaconda. Para la gente que no sabe.
Claro.
Le empezó a. O sea, en el primer round perdió para el campeonato. La golpearon mucho. Salió en el segundo round renovada, le puso dos o tres manos que la tiró a Amanda Nunes, fue al golpe por golpe y logró derribarla, se le colgó del cuello y le hizo una toma que llama anaconda y ahí la sacó.
¿Esto fue en el Madison, Tapa, esa velada? ¿La del.?
La de. No. Fue en Las Vegas. Fue en Las Vegas. En Las Vegas.
¿Esto es todo de boxeo?
No, esto es de UFC. Okay. ¿Querés que hable de boxeo? ¿Hablo rápidamente? Sí, ¿velozmente? Bueno, a ver, en los últimos dos meses pasaron muchas cosas. Primero nos perdimos Penal Sin Barrera estuvo en la reapertura del Luna Park, donde iba a pelear la Tigresa Acuña, que perdió con Débora Dionisius. Este es el primero de 10 eventos más que se van a hacer en el Luna Park tras haber estado cerrado para el boxeo durante 8 años. Después peleó Terence Crawford contra John Porter en una pelea espectacular que para mí es lejos la candidata a ganar la pelea del año. Después, ¿qué más? Lomachenko este fin de semana volvió con una victoria clara ante Richard Comey, el ganés, que no ofreció ninguna resistencia. De hecho, en el séptimo round lo tiró varias veces y Lomachenko pidió varias veces al rincón que le tiraran la toalla porque lo estaba lastimando mucho. Después, Gervonta Davis también ganó una pelea dificilísima ante el Pitbull Cruz, ganó por decisión unánime por 2 puntos. Y es la primera vez que no derriba a un rival, por ejemplo. ¿Y qué más te puedo decir?
Pregunta, Tapa. Sí. Pregunta, ¿argentinos con posibilidades de combatir por el título en los próximos meses?
No, en los próximos meses no tenemos nada,
¿nada?
Que se acerque para un título. No, no. No veo nada, no hay ninguna pelea programada.
Ok. Bueno, Cuba salió campeón del torneo de la Urba al vencer al SIC 10-9 en el CASI. Acá estuvimos con el doctor.
Así es.
Celebrando.
Gran alegría.
Tenemos en línea a uno de los jugadores que formó parte del equipo campeón este año, como así también en el 2013.
Así es.
Lucas Maguire en línea. ¿Cómo andás, Lucas, querido?
Buenas, ¿cómo están?
Todo bien. ¿Vos, Lucas?
Muy bien, contento.
Me imagino. La primera pregunta que quiero hacer en general, acá está tu suegro.
Grande, Lucas, sí, grande.
Lo escuché ahí.
Está demorado en el saludo, pero la pregunta que le hago a los dos.
Estaba respetando tu espacio, Dieguito.
La pregunta que le hago a los dos, antes de arrancar con lo de Cuba. ¿Qué prefiere el CASI? ¿Que pierda el SIC o que tenga hegemonía los de San Isidro? A vos, por ahí será, es más para Jorge.
En mi opinión, prefiere que pierda el SIC.
¿Sí?
Sí. El CASI se vanagloria de ser los que más campeonatos ganaron, y el segundo club que más campeonatos tiene después del CASI es el SIC. Así que mientras más lejos tengan al segundo, mejor. Cuba, gracias a Dios, ganó en el 2013, ganó este año, y bueno, está en camino, está en el tercer lugar.
¿Tercer lugar?
Sí. Mirá vos. Es así, Lucas, ¿no?
Sí, lejos, pero en el tercer lugar.
SIC tiene 20 y pico, casi 33, si no me equivoco.
Sí.
Y Cuba 15, ¿no?
Se jugaron. Sí, creo que sí, ¿no?
Creo que es así.
Lucas, te quiero hacer una pregunta y después te dejo charlar con Jorge. Se jugaron en semifinal y final dos especies de partidos de ajedrez, te diría, muy tácticos, donde ninguno de los equipos regalaba nada. Y la reflexión que tengo, y hablando con un amigo de Newman, que dicen, che, Newman jugó todo el año abriendo la pelota, haciendo un rugby mucho más vistoso, y ahora cambiaron el esquema para jugar en semifinal y final. Y entonces lo primero que pienso es, y a vos qué te parece, ¿es justo este sistema de campeonato definiendo con semifinal o final, o es más justo todos contra todos y el que saca más puntos gana?
Y este es más vistoso en cuanto a lo que es público, gente, aglomeración de gente, televisivamente, es como más divertido en ese sentido, porque el otro por puntos puede ser que ya 5 fechas antes alguien haya salido campeón y que ha pasado años, ¿no? Que el campeonato estaba muy desparejo, pero lo empareja la semifinal. Creo que los buenos equipos son equipos que juegan estos partidos de semifinales y finales, así que a mí me divierte más y me parece justo y también un poco cruel estos partidos que se ganan por un punto y por ahí fuiste el mejor del año, en el caso de Newman, ¿no?
Me parece que sí, me parece que Newman fue el que, por lo menos, ¿no? Yo no soy especialista en rugby, ni mucho menos, pero creo que fue el equipo que mejor jugó en cuanto a lo vistoso, no sé si en cuanto a lo efectivo, porque finalmente ahí se le dan siempre sobre el final todas en contra. Tuvo muchas veces a punto de salir campeón y como que tuvo muchas desgracias, ¿no? En los últimos minutos.
Sí, las desgracias principales fue jugar contra Cuba los partidos decisivos.
Nos tocó jugar bastante con Newman y las últimas veces por suerte ganamos. Perdimos allá por el 2012 y después todas las demás en lo que era instancias finales pudimos ganar, así que contentos con eso, pero sí, coincido también, que Newman ha sido el mejor durante el año, pero bueno, en los partidos decisivos es donde se muestra por ahí el carácter del equipo, y que se necesita algo más que buen juego para ganar la urba, ¿no? Y estas instancias están desde el 98, 96, no sé de qué año, entonces ya todos sabemos que a fin de año se resuelve así el torneo, ¿no? No es algo nuevo, entonces bueno, todos los equipos se preparan exactamente igual para jugar estos partidos, o sea, ya lo saben.
Lucas, y antes jugar estos partidos implicaba tratar de evitar hasta la final al menos a Hindú. ¿Vos pensás que Newman querrá evitar a Cuba antes de una final?
Y no sé, mucho se habla por ahí de eso, de que con quién preferís que te toque, y para salir campeón tenés que ganarla a todos en cualquier instancia. Si no te toca algún rival más difícil o que mejor juega estas instancias, ¿no? A nosotros por ahí nos pasaba en su momento, con la hegemonía que tuvo Hindú, cruzarte con Hindú era muy difícil en estas instancias, porque era equipo que ya sabía jugar, que tenía muchos jugadores con experiencia, y por ahí le pasa lo mismo a Newman con nosotros, no lo sé. Newman no lo ha dicho y no lo sé, pero puede ser que te pase eso, que no quieras cruzarte con alguien que tenga más experiencia que vos, o que ya haya jugado y ganado varias veces esa instancia, ¿no? Ese es por ahí el único miedo. Pero bueno, este año tuvimos la suerte de ganar nuevamente, así que nosotros de nuestro lado contentos, y no sé qué pasará del otro lado, ¿no?
No hay duda que la alegría quedó en Villa de Mayo. Lucas, te hago una pregunta que la hicieron varias veces, mucho se habló de este tema, de cómo llega Cuba de jugar dos instancias de repechaje en 2018, 2019, 2020 la pandemia obviamente no se jugó, y llegamos a este 2021 que salen campeones. ¿Cómo viviste de adentro ese proceso?
Sí, la verdad que fue bastante duro, en el sentido que fueron 2 años seguidos peleando por no descender, con 2 partidos de repechaje, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Creo que hubo un cambio en el club, un cambio radical desde adentro de los jugadores, para decir, yo no quiero estar más acá. En comparación por ahí con el campeonato del 2013, también habíamos sufrido en el 2010-2011 la reubicación. No era el descenso, pero era la reubicación de Primera División, donde no clasificabas a ganadores, ¿no? No clasificabas al top 14. Y estuvimos 2 años ahí y nos costó salir, logramos salir. Y pareciera que se hace cíclico, que tuvimos 2 años de vuelta a repechaje y volvimos a salir campeones, ¿no? Con una pandemia de por medio. Creo que el porqué es eso, es que los jugadores dijeron basta, esto no vamos a jugar más esto, no quiero más esto para el club, y hubo desde adentro una preparación distinta, un foco distinto hacia el juego y hacia el entrenamiento, tanto de jugadores, y los entrenadores lo adoptaron así, y se cambió la modalidad. Y lo bueno que eso empapó y derramó a todo el club. Entonces, este año pudimos ver que todos los equipos clasificaron a semifinales, intermedia, preintermedia A, preintermedia B, estaban todos jugando instancias finales, gracias a esta preparación de estos años y la pandemia por medio, ¿no? Creo que también la pandemia nosotros como club nos impulsó y nos catapultó a poder mejorar nuestra condición física y empatar, igualar o mejorar la de otros equipos, que por ahí otros equipos estaban desarmando o equipos que habían jugado muchos años habían dejado de jugar. Entonces creo que esos dos factores a nosotros nos catapultaron para mejorar y ser mejores, y bueno, y por suerte se vio reflejado durante el año en todos los equipos. Y por suerte pudimos ganar, ¿no? Pero bueno, creo que si me preguntás qué es eso, puede ser más extenso, pero va por ahí la cosa.
La verdad que una alegría inmensa, Lucas, todo lo que se vivió del lado del club. Una curiosidad, en el 2013 formaste parte del plantel campeón, siendo de los jóvenes que se juntaban con alguna camada más de grandes que tenían... lo que faltaba tal vez para los jóvenes le daban a la camada más grande como para poder llegar a esas instancias, y ahora fue un poco al revés, se te juntan camadas más chicas siendo vos de los de experiencia, así que te felicito. Sí. Me parece que fue espectacular lo que lograron, y una alegría gigante para todo Cuba.
Lucas.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, sí.
No, no, eso, mucha similitud también acá con el 2013, que en ese momento yo era de los jóvenes y me adoptaron o me guiaron los más grandes, y ahora al revés, yo guiando a la camada 2000-2001, que vinieron estos cracks para jugar con nosotros, nosotros los viejos que no duramos todo el partido, pero estábamos para guiarlos, y la verdad que esa mezcla y ese mix también hizo que nos vaya mejor, ¿no? El mix de experiencia y juventud, la verdad que fue explosivo.
Lucas, la última. Estabas afuera de la cancha en el momento del drop, ¿no?
Sí, lo vi adentro, además.
¿De dónde lo viste?
Lo vi desde el banco de suplentes de Cuba y lo vi adentro. En nuestro lado, yo lo vi adentro y la gente.
Y gritaron los del SIC.
Y los de Cuba no dijeron nada, entonces dije, esto entró. Hasta que en un segundo el referee veo que dice salía 22. Y ahí dije, somos campeones. Qué alegría.
Lucas, un placer hablar con vos. Tenemos que ir a la propaganda acá en la radio. Te mando un abrazo, te felicito. Acá con todos los muchachos de Penal Sin Barrera.
Felicitaciones, Lucas.
Felicitaciones.
Muchas gracias ahí.
Fuerte abrazo, Lucas. Nos estamos viendo hoy.
Abrazo grande.
Saludos.
Bueno, estamos cerrando este primer bloque. Un placer hablar con uno de los emblemas del Cuba campeón. Así que vamos a la música, tapá.
Bueno, vamos a ir con algo un poquito más bailable, que estamos en verano y con ganas de estar en la playa tomando algo. Shake the Tree de Simon Field.
I see shadows crawling in my sleep. The silhouettes are ghosts of you and me. I wanna
es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad. Salón cerrado y al aire libre. Lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes. @ Club Buchardo Restaurante.
Bueno, Barça, mi equipo Barça salió campeón de fútbol el miércoles pasado y estuvimos comiendo en nuestro club, en el Club Náutico Buchardo, antes de ayer, una comida excepcional donde también estuvo Machi Sánchez, una de nuestros oyentes que se ganó la comida que estuvo con su familia, ¿no, Negro?
Me contó que la pasaron bárbaro, a pesar de la lluvia, pero bárbaro.
En este bloque vamos a comenzar con una de las pioneras en cuanto al éxito y trascendencia en el hockey sobre césped femenino. Con nosotros en Penal Sin Barrera, Vanina Oneto. ¿Cómo estás, Vanina?
Hola, ¿cómo están, chicos?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien. Voy a hacer un comentario. Te voy a romper el orden de tu entrevista.
Nada, igual
el miércoles a la noche, ¿sí? Yo estuve con mis amigos por primera vez en Náutico Buchardo y comí 100 puntos.
Bueno, te voy a dar una buena noticia, entonces. Que a todos los invitados de este programa le regalamos, Club Náutico Buchardo le regala una comida para 4 personas, así que te lo iba a decir al final, pero bueno. Ya que lo decís, esa comida ya la tenés adjudicada. Además, ya le avisé al gerente que ibas a ir vos con 3 personas más.
Ah, bueno, buenísimo. Que conste que lo dije antes.
No.
Y que lo conocí de casualidad el otro día, y la verdad que llegué a mi casa, fui con unos amigos y les dije, me encantó este lugar a pesar de la tormenta, que fue tremendo.
¿Pero cuándo fuiste? ¿El miércoles? Ah, no, nosotros fuimos...
Anoche, anteanoche. ¿Cuándo fue?
Anteanoche fui yo, el martes.
Anteanoche, claro.
Éramos 16 en una mesa al fondo.
Bueno, nosotros éramos 8.
Con una bandera de Barcelona estábamos. Bueno, Vanina, en este programa nos informamos y estudiamos mucho a nuestros entrevistados. Y nos encontramos, con que sos muy prolija, aplicada, ordenada y seguís mucho algunas rutinas. Como las notas también somos bastante ordenados, y lo primero que te preguntaría es cómo empezaste con el hockey, etcétera, etcétera, San Fernando, vamos a estirarnos los dos y la vamos a hacer un poquito más desordenada. ¿Qué te parece?
Me encanta.
¿Eh? Bueno.
Me encanta, rompamos estructuras.
Estirámonos, perfecto. Largo con esto.
La especialidad de Diego.
Sí. ¿Por qué crees que el hockey es predominantemente femenino? Porque conozco muchísimas mujeres jugadoras de hockey y recién hablaba con los chicos y no se me pasa por la cabeza ningún amigo o nadie conocido que lo practique. ¿Por qué pensás que sucede esto?
Yo creo que primero porque en este país se respira fútbol, después del fútbol se respira rugby y ahí empieza el vóley, el básquet, que fueron más populares a nivel deportivo. Y porque históricamente los clubes habían nacido de hockey de damas y rugby de caballeros. Me parece que eso se instaló un montón y de a poco se va rompiendo, pero bueno, la realidad es que no es un deporte popular para los varones en la Argentina todavía.
¿Vos crees que a eso se debe un poco, digamos, que el hockey masculino no tenga, hasta el momento al menos, el mismo éxito que el femenino argentino en cuanto a los Juegos Olímpicos y eso, a la falta de jugadores?
No, mira, yo creo que los varones, si uno en realidad pudiera hacer como una estadística trucha así como la que te voy a tirar ahora, son campeones olímpicos, o sea, tienen mejor título que nosotras, y tienen algún campeonato mundial junior, la realidad es que tienen muchos, muchos menos jugadores, muchísimos menos jugadores que las mujeres, y han logrado la medalla o el deseo más grande que puede tener muchos deportistas, que es el oro olímpico. La realidad es que eso sucede porque son tan buenos y tan brillantes, y encima se van casi todos a Europa a entrenar en las mejores competencias, que te lo habilita. Pero el volumen de jugadores, si bien ha crecido después de la medalla de oro de los chicos, no es exponencial. La realidad es que cuando las Leonas fuimos plata en Sydney 2000, o cuando nacen Leonas, explotó un nivel que desbordó a todos, dirigentes, jugadores, todo, porque no había, me parece, nada de equipo de mujeres en ese momento que pudiera, nada, que generara el mismo sentimiento que el fútbol, que uno está apasionado de la selección. Bueno, de golpe, con humildad lo digo, ¿no? Algo parecido en las mujeres.
Puede ser. Va, a ver, si vos lo decís, seguro que es así. No,
no, no me creas todo lo que te digo en la entrevista.
No, te creo un poco. Algo te creo. Vanina, si vas al supermercado y vas a las góndolas y pudieras comprar algo como jugadora para incorporar, ¿qué sería? Para incorporar a vos como jugadora, como diciendo, ¿qué te faltaría? ¿Qué te faltaba como jugadora que te hubiera gustado tener?
Y velocidad, sin duda.
Pero tampoco eras lenta. Una goleadora.
Sí, era la más lenta de todo el equipo.
a confesión para, de parte, a, relevo de prueba.
Para, te voy a dar un dato más. Era en 50 metros más lenta que las arqueras sin patch.
qué buen dato. ¿Y qué podrías dejar en esas góndolas en consignación que sirva para otra compradora?
¿Comida?
No. De Vanina Boneto, jugadora. ¿Qué?
No, nada, no te dejo nada. Me quedo con todo lo que tenía.
No te sobraba nada, pero ¿qué virtud tuya, digamos? ¿Cuál es, digamos, es una manera de decir, cuál es la virtud tuya que le regalarías a alguna jugadora que quisieras mucho?
Ah, que yo regalaría, y creo que...
No seas rata, ¿eh? Regalá.
No voy a regalar dos virtudes.
A ver.
Primero, bueno, creo que el oportunismo del gol, más allá de las virtudes, no puede, a veces el goleador tiene eso de estar en el lugar justo en el momento indicado. No sé si eso es ese olfato que le dicen, no sé si se puede entrenar, pero hay mucho que viene de la cuna.
No, es innato.
Y después, el análisis de juego estando en cancha.
Muy bien. Era buena, eras como un técnico dentro de la cancha, digamos. Algo así como algunos jugadores de fútbol que dentro
podía
de la...
leer el juego, sí, claro, muy fácil.
Tipo Poncio, por ejemplo.
Como anticipar
a la jugada. Ok. Pensando que ibas a estar acá con nosotros, me imaginaba y pensaba, vos tomás Dimensión, que fue en el primer equipo femenino que inspiró para que otros equipos, que del otro día lo hablábamos un poquito antes de coordinar la entrevista, ¿que otras mujeres tomaron como espejo o como imagen a ustedes? ¿Toman Dimensión, vos y las chicas, de eso?
Mira, la verdad es que nunca lo hablamos con... yo no me acuerdo haberlo charlado con las chicas. Quizás ahora que estamos todas bastante más grandes y la vida se ve desde otra perspectiva o con hijos, o sea, y uno puede apreciar desde otro lugar lo que genera Leona, nos damos cuenta que hicimos algo re lindo y grande. Pero a veces se pierde esa perspectiva de que por ahí fue el primer equipo, todo lo que vos me estás diciendo. Si te escucho y le digo, es verdad, tenés razón, pero ya mañana me lo olvidé. Creo que sí, que por ahí se despertaron, se animaron a jugar, a ponerle nombres a los equipos, que también las mujeres, no había tanto equipo tampoco de mujeres, viste, el handball, el vóley, y empezaron a crecer. Sí, puede ser que hayamos despertado. Qué bueno, ¿no?
Estoy seguro de eso, y obvio, ser, digamos, dejar una imagen buena es como Vilas, ¿viste? Cuando empezó a jugar Vilas al tenis, hubo mucha gente que empezó a jugar al tenis, y creo que con el auge de ustedes hubo un montón de chicas que empezaron a entrar para el palo del hockey. Vanina, en las medallas olímpicas, ¿en qué momento de tu vida llegaron? Y nos encantaría alguna anécdota divertida de la Villa Olímpica, algo que recuerdes, que sea gracioso o interesante.
Sydney llegó en un año por ahí el más fantástico, te diría, de mi vida deportiva, porque ese año salimos de esa trilogía, digamos. Sydney para mí es 2000, 2001, 2002, se me junta ahí porque salió todo perfecto, y llegó antes de ser mamá también, y salimos campeonas de la Champions, campeonas mundiales, Sydney fue lo primero, y después campeonas con San Fernando. Así que como que fue, para mí es como toda una secuencia, un tridente, esos años. Y Atenas, la medalla de bronce de los Juegos de Atenas 2004, ya llega en otra etapa. Me costó muchísimo volver a la selección después de haber tenido a mi hija, después de haber viajado y haberla dejado casi 40 días, con 10 meses, para irme a la última gira previa al torneo. Llegó con mucho esfuerzo, muchísimo, así que bueno, también tiene un valor enorme. Sí. Y anécdotas de la Villa, la primera, creo, estábamos todas comiendo en Sydney, si no me equivoco, y aparece Guga Kuerten, el tenista,
sí, el brasileño,
y nada, siempre nada, entra caminando como uno más, y una de las chicas fanática de bueno, todos nos gustaba el tenis, todos lo conocíamos, pero bueno, justo fanática de su tenis, así que nada, era su cumpleaños y él entró caminando muy tranquilo, y nada, lo fuimos a buscar, lo agarramos, lo sentamos en la mesa, le pusimos una torta, le cantamos el feliz cumpleaños, el pibe no podía creer dónde estaba, la loca de hockey era, no lo vimos nunca más después, para mí se fue de la Villa. En realidad la Villa es todo así, es lo que te permite. El día que estábamos en Atenas y aparecieron los chicos de fútbol, se alojaron ahí, y aparecieron en el comedor, se armó un festival de canciones argentinas, y esas son las cosas para que te quedan, ¿no? Que hermanan.
Sí, sí.
Nadie, por ahí ni sabías con el que estaba al lado, porque no era solo de fútbol, estaba toda la delegación. Fue algo súper espontáneo, y son las cosas que van quedando guardadas, saltando arriba de las mesas, de las sillas, con los chicos cambiando camisetas, yendo a la villa a cambiar la camiseta, yo la que me conté, ¿ves? Así que imagínate que no me dan las patas para ir corriendo.
Qué buena camiseta, qué buena. Y sí, están todos defendiendo al país. Te hago una pregunta. ¿Cómo era la relación con las jugadoras holandesas, y de rivalidad o de buena onda? Porque en los últimos Juegos Olímpicos se veía bravo el tema. O sea, no el de ustedes, sino los últimos Juegos Olímpicos.
Mira, mi situación particular era de muy buena onda, porque yo me había ido para el 99-2000, me fui a jugar a Holanda. Y 7 de mis compañeras del club jugaban en la selección. Y yo realmente me hice muy amiga, tanto que 4 vinieron a mi casamiento. Y yo cuando pude viajar, las veo a todas. Así que yo tenía una relación súper linda y la tengo con ellas. Pero cuando entrábamos en cancha, estallaban los planetas. La realidad es que había una fricción muy grande, un juego muy fuerte. Creo que a mí me cuidaban un poquito. Pero nada, de un lado y del otro... Éramos los dos mejores equipos después del 2000, cuando Australia retira a su equipo campeón de todo. La rivalidad quedó Holanda-Argentina. El 2001 le ganamos la final de la Champions por penales en su casa con su gente. No era por penales. 3-2 al final, y después en el Mundial le ganamos por penales. Y después arrasaron, sí. Nos ganaron las finales a nosotros. Pero sí, queda la rivalidad porque... Si uno analiza un poco el juego, salvo algún otro país que levanta el nivel, son los únicos dos equipos que juegan distinto. El resto está por abajo.
Más mecánico, ¿no?
Iba a decir una guarangada, casi me...
Dígala, no, decila.
Más porque... chotos.
Ah, ok. Ahí está. Necesitamos un poquito...
Fue gráfica.
Era desopilante la entrevista, que no está haciendo tanto, pero...
Después... Por ahí Gran Bretaña mejoró un poquito, qué sé yo, pero la bancó para un Juego Olímpico, fue campeón en Londres, genial. Y después nada, son más robots, le falta magia en los palos, le falta... Y eso es Holanda y Argentina lo tienen. Y Argentina tiene ese hambre interno que, por ahí vos decís, en palo está más abajo que Holanda, pero le sale un monstruo interno y por ahí te lo empata, te gana el partido, porque es la actitud.
El amor.
Uno siempre lo tiene... Claro, lo tiene ahí adentro que va a salir.
Sí, bien del argentino. Pero en los últimos Juegos Olímpicos, y ahora ya te paso con los chicos que te quieren hacer unas preguntas, se vio como que cuando terminó el partido estaban como todas medias a las puteadas entre las holandesas y las argentinas. En este ahora, en los de Japón.
Bueno, no me percaté, porque la realidad es que más allá de que el Juego Olímpico Argentina fue medalla de plata, la final es la final que se espera siempre. Holanda fue superior que Argentina en la final. Más allá de la actitud y la garra, fue superior en juego. De hecho, en los últimos años, salvo algunos momentos, tiene un par de jugadoras que han desequilibrado, y a veces viste que a uno le cuesta acomodarse ahí, bueno, y tiene que volver a dar y acomodar jugadoras. Y bueno, yo creo que ahora sí se va a venir un recambio súper lindo. En Holanda, que ya dejaron de jugar bastante, las argentinas están más maduras, era un equipo joven también, con poca experiencia en algunos lados, entonces a ese nivel lo pagás, rodaje internacional se paga.
Vanina Tapir te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo andás?
Muy bien, ¿y vos?
Súper.
Me alegro mucho. Vanina, en los Juegos Olímpicos en Sydney, en el 2000, ustedes integran el grupo con Australia, España, Gran Bretaña y Corea del Sur, ¿sí?
Sí.
Ganan los dos primeros partidos a Corea del Sur y a Gran Bretaña, y después pierden con España y con Australia. ¿Correcto? Quiero que me digas y nos expliques a todos los que no entendemos tanto de las reglas del hockey, ¿por qué las pasan a la segunda ronda con 0 puntos y eso las obliga a ustedes a ganar los 3 partidos que tienen que jugar contra Holanda, China y creo que era Nueva Zelanda, si no me equivoco, sí, que eran potencia ahí? Entonces, ¿cómo, por qué? ¿Y a qué se debe? ¿Fue justo, no fue justo? ¿El reglamento estaba bien?
No, el reglamento ese año era la primera vez que habilitaba 10 equipos, el Juego Olímpico de Mujeres. Entonces, armaron dos zonas de 5 y los mejores 3 equipos clasificados por puntaje de los... O sea, vos solo sumabas los puntos de los equipos que clasificaban. Entonces, nosotros nos enteramos ahí en el torneo que no teníamos puntos, ¿eh? No sabíamos esto en la previa. Entonces nosotros ganamos, o sea, ganamos los primeros dos partidos, ¿eh? Tenemos 4 puntos, después perdimos los dos, entramos terceros, me parece, de grupo, porque teníamos 4 puntos. Pero entrábamos sin puntos porque ninguno de los equipos a los que le habíamos ganado había clasificado. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Rarísimo, nunca más se hizo ese sistema.
Nunca más, claro, claro.
No. Pero bueno, todo tenía que suceder por algo.
Y claro, porque
fue durísimo igual, pero
a partir de ahí es donde nace el tema de las leonas, claro. ¿No es cierto? Y claro, sos una de las fundadoras. ¿Cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió?
Antes de viajar a Sydney, bueno, acá en una reunión con bastante gente, surgió la idea de ponerle un nombre al equipo, que después con el tiempo uno se entera que en realidad estaba al lado, entre otras personas, pero con la psicóloga también, porque nosotros veníamos haciendo hacía 2 o 3 años cuartos puestos. O sea, llegábamos arriba y en la definición quedábamos a un minuto del final del partido, quedábamos cuartos. Entonces como que nos faltaba, no sé, una inyección para poder dar ese paso para hacer podio. Surge esto de ponerle un nombre al equipo, más que nada porque nosotros siempre hablábamos de que cuando ibas a algún lugar público, qué sé yo, te preguntaba, te decían, yo soy Puma, ¿y vos? Y nosotros decíamos, yo soy jugadora de la selección argentina de hockey sobre césped amateur. Era un toro, y te decían, no, ¿qué son? Y bueno, y siempre decíamos, qué lindo, porque realmente siempre como uno admiró el Puma y la movida Puma. Yo iba al club, estaba el negro García Yáñez, y nada, le abríamos camino, ¿entendés? Era como una eminencia. Y bueno, y ahí surge, le podríamos poner un nombre para donde rumbeamos, y bueno, obviamente cuál era nuestra característica más grande, y todos coincidimos que eran la garra. Bueno, ahí teníamos opción de felino o aves rapaces, y bueno, nos inclinamos por el lado de los felinos. Bueno, elegimos la leona, más que nada porque ahí investigamos que no sé si es 100% cierto, creo que sí, pero si no, nos gustó la historia, que la leona es la que caza mientras el león duerme, o sea, que es la que sale a alimentar a sus cachorros. Y si bien nosotras, ninguna era mamá en ese momento, ni nada de la otra, era como una manada, estaba toda unida, entonces éramos todas juntas por un lado, todas juntas para el otro, con esto de que nos cuidábamos unas a otras. Surge esto un mes antes de Sydney, nos vamos a Sydney, nadie habla del tema, ni en mi casa sabían de este tema, porque yo decía, bueno, no digamos nada, que va a quedar como que nos copiamos de los pubs, qué va a pasar con esto, bueno. Y cuando estamos en Nueva Zelanda, en la gira previa, 10 días antes, menos, del Juego Olímpico, volvemos de un entrenamiento físico demoledor, y en la cama de cada una había una bolsa con una flor y tipo una nota que decía para usar un día muy especial. Y cuando sacamos estaba la camiseta del Juego Olímpico estampada con la leona. Suavecita, súper delicada, color piel. Bueno, nada. Y la guardamos, qué linda. Nos pusimos en los pasillos, hicimos alguna foto. Nos fuimos al Juego Olímpico, pasaron los partidos, la clasificación. Y bueno, la noche previa al primero de estos 3 partidos de la segunda vuelta es cuando decidimos usar la camiseta de las leonas, porque era un momento más que especial, porque tenemos que, para cumplir con el sueño, tenemos que ganar sí o sí los 3 partidos a 3 potencias enormes, a las que oficialmente Holanda y China no le habíamos ganado nunca, creo, con ese grupo, y Nueva Zelanda nos acababa de pasear 5-0 en el último partido de la serie amistosa, así que era complicado. Y bueno, y ahí empezamos a jugar ese primer partido con la camiseta, que no se dio cuenta nadie.
Que fue Holanda ese primer partido, ¿no?
Creo que sí, ganamos 3-1, que fue un partido de Sole García. Y bueno, y ahí ganamos ese primer partido. Pero bueno, venía China, que las chinas vos las corres, y la misma que pasaste te recupera 3 veces y la tenés enfrente las 3 veces. O sea, más gente para mí, que era la más lenta. Entre irme al chino, la misma me alcanzaba y se ponía enfrente de vuelta, más o menos. Así que fue un partido muy, muy estresante. También que ganamos sufriendo todo el partido, pero, dominando el partido, pero padeciendo cada instancia. Y después vino Nueva Zelanda y era la todo o nada. Y ahí salió como la magia que teníamos adentro y las matamos, la verdad.
Y vos la rompiste toda. 4 goles.
Sí, menos mal que algún día, porque no he hecho ninguna. No, igual venía jugando bien, pero viste que el goleador que no hace goles está como en deuda consigo mismo. Había asistido, hecho pases de gol, todo, que todos me decían qué bueno andan, pero va, a la noche uno no duerme igual, ¿eh?
Sí, y sí, la preocupación, la mochilita de la espalda no te la saca nadie, es así.
No, me la pongo yo solita, no es que nadie te decía nada, pero bueno, sí. Uno siente que tiene que hacer algo más, lamentablemente.
Y Vanina, ¿cuán importante fue Cachito Vigil en la formación del grupo y en cada una de ustedes?
Y yo creo que muy importante. Creo que Cacho, de alguna manera, cuando en el entrenamiento, en la secuencia previa que tenga Cacho, estaba Rodolfo Mendoza, Chiche Mendoza para nosotros, que había armado tú una estructura de juego. Y creo que una de las mayores virtudes que tuvo Cacho cuando le tocó viajar como asistente y ayudante a una gira a Nueva Zelanda con Mendoza como entrenador, que fue, o sea, fue aprender a entrenar selecciones de alguna manera o especializarse, o sea, éramos todas nosotras y él, Cacho, ¿no? Porque se tuvo que volver a Mendoza por un problema familiar, se tuvo que volver a Buenos Aires y Cacho se quedó al mando nuestro. Y ganamos el Tres Naciones, le ganamos a Australia y a Nueva Zelanda. Esa fue su primera experiencia así medio internacional con las mayores. Y creo que es lo que te decía, que lo mejor que tuvo Cacho, o de una de las grandes virtudes que tuvo, fue no hacer el famoso borrón y cuenta nueva. Viste que hace muchos entrenadores, uno está acostumbrado que vienen con este librito, viene otro, chau este librito y arrancamos con uno nuevo. Yo creo que una de estas virtudes que tuvo Cacho fue que tomó todo el sistema defensivo que había desarrollado Mendoza de muchos años, sistema de control de pelota, de ruta de pelota que había sido arduo y lento, y lo proyectó, sostuvo lo que había en defensa y desarrolló mediocampo y delantera. O sea, nosotros defensivamente éramos buenísimas, pero bueno, faltaba combinar toda la asistencia de pases, jugadas en ataque, que llevó su trabajo. Pero bueno, eso a nivel deportivo. Y a nivel humano creo que también hizo un montonazo, porque tuvo la habilidad de, yo no sé si la palabra es manejar, lidiar, porque me parece que éramos fáciles, como equipo éramos muy dóciles. Vamos, a nosotros nos decían tirate la pileta, te vas a la pileta, no cuestionábamos nada. Ahora está más bravo el tema, pero en ese momento no, éramos jugadoras que confiábamos 100% en la palabra del técnico. De hecho, el PF era Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo nos metía en un gimnasio a levantar pesas, y entonces decíamos, vamos a llegar todas enormes y de forma, nadie le creía al principio, y una dijo, chicas, él es el que sabe, vamos por esta, y después éramos aviones. Entonces me parece que fue mucho esto de que mucha empatía.
Sí, es así. Pero te hago una, te pregunto ahí un toque. ¿Por qué decís que ahora está más bravo? ¿Por todo el tema de que
cultural?
No, ah, cultural, ok, vas por eso.
Claro, viste que hoy pero a ver, lo veo en mi casa. Yo no digo que tenga que ser como antes, pero antes yo, nada, mi papá decía y era,
me ocurría
considerar una segunda opción. Hoy
está muy complicado.
Con diálogo y demás te dicen, y ve, ¿por qué no? Y ve. Entonces hay que, como que ahí lleva más trabajo.
Sí, claro.
No digo que está mejor o peor, digo que nosotros confiábamos que era el mejor técnico, que la mejor pareja o el mejor cuerpo técnico. A nadie se le ocurría, no había tanta información tampoco para proponer otra cosa. O sea, no había redes como para decir, che, estoy entrando mal el córner corto, porque vi que la alemana tiró, no sé, cualquier cosa. Entonces, no había nada, casi ni viajábamos fuera del país, teníamos muy poco roce internacional. O confiábamos en lo que teníamos, o afuera nos llevaban puesta.
Vanina, ¿cómo estás? Soy el Negro.
¿Qué haces? Hola, Negro, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. Sé que amás el deporte, sé que el deporte es parte fundamental de tu vida, y tu club también. En las jugadoras de hockey, ¿aspiran a llegar a jugar en Europa, como, bueno, el fútbol obviamente, y los jugadores de rugby ahora también?
La jugadora de hockey local aspira a hacer una experiencia internacional, porque la verdad que si vas afuera te pagan un poco. El hockey no, salva a nadie, salvo que sea, no sé, uno o dos en el mundo, después no salva a nadie. Pero bueno, obviamente vas a jugar, por ahí vivís la experiencia de uno, dos, cinco, seis años, después mayormente vuelven. El jugador de selección, por supuesto, tiene más posibilidades de ganar más plata y elegir los clubes donde va. Pero no sé si es el objetivo. Por ahí ahora está como que hay muchas que se van y hacen la prueba un año y vuelven. Algunas se animan. Pero más que nada, los que deciden por ahí me quiero estudiar o hacer un año sabático por Europa. Pero no sé si es un deseo así tremendo como en el rugby, que sea mucho más, y hay mucha más oferta para que se vayan, ¿no? Mucho más grande, me parece que es. El hockey tiene las potencias más grandes. El lugar por ahí el más ideal lo es Holanda, Bélgica, Alemania, como primer nivel, y España, y después Italia, que está subiendo mucho. Ya Francia, Suiza, ahí está bárbaro, también me iría a jugar. Pero bueno, es como un escalón más abajo. Algunas se van para buscar selecciones en el... Yo con pasaporte italiano te vas a jugar a Italia y buscas la posibilidad de representar a Italia si acá no fuiste convocada. Y muy poquitas, pero casi diría contadas con las manos, Australia y Nueva Zelanda.
Perfecto, perfecto. En algún momento sé que, bueno, metiste 148 goles en la selección. Sos la goleadora histórica, creo, ¿no?
¿En algún momento? No sé si ya. No me parece que fui.
Me parece que
alguna desubicada hizo más.
Ah, bueno. En algún momento te decían la Batistuta.
Primicia exclusiva esto, ¿eh?
Yo estaba convencido.
No, chicos, me parece que en un tiempo sí, o por porcentaje, por ahí estoy más arriba. Pero ahora juegan 300, 350 partidos internacionales. Es una, o sea, casi el doble de lo que jugaba yo. Es imposible que no se rompan los récords.
Bueno, puede ser, pero te decía la Batistuta en ese momento, o sea, eras una goleadora de aquellas. ¿Cómo fue jugar con Luciana Aymar? Que era la Maradona, ¿no?
Jugar con Lucha era muy fácil, la verdad, porque Lucha hacía te salvaba las papas cuando estaba complicada en defensa, hacía la lucha, y después asistía muy bien, era una jugadora... Para ella parecía todo tan simple, todo lo que hacía, tan fácil... Pero bueno, tenía muchas horas de trabajo todo lo de Lucha atrás, muchísimas. Y yo con Lucha entró en el 90 y en el juego del Mundial 98, no es lo que te voy a tirar. Y era suplente. En esa época los cambios no eran como ahora, que puedes entrar y salir todo el tiempo. Y la verdad que era de las chiquititas. De hecho, fue una de las más chiquitas, o no la más chica de esa selección del 98, que quedamos cuartas. Acá empezaba la secuencia de los cuartos puestos. Sí. Ya en el 99, que vamos a ver los Panamericanos de Winnipeg, ya que los cambios seguían siendo de esta misma manera, ella entraba más tiempo. Y ahí en ese año creo que se cambia la regla, ¿no? Un poquito más adelante, y ya en el 2000 era titular, sin dudas. Y ni te hablo después, yo después me voy en el 2004, me retiro, y si bien Lucha ya venía tomando carrera, después... del 2004, que una la ve de afuera, bueno, se supera torneo a torneo. Jugar con Lucha fue un placer, aparte bien, la jorobamos porque ella y Excelente, que venían los dos de Rosario, eran más bajueranos, ¿viste? Se equivocaban en el colectivo, en vez de bajarse, no sé, en Puente Sabero, se bajaban en Retiro, se olvidaban los horarios, íbamos a comer a un lado y llegaban en otra hora, prohibían usar las bicicletas y las veía todo el cuerpo técnico andando en bicicletas a la hora que todas estábamos descansando. La verdad que un montón de anécdotas de estas dos, haciendo niñas en un equipo también medio joven, y haciendo carrera, pero jugar con Lucha era hace todo y asistime, por favor, es lo único que había que decirle.
Vanina Diego Volvi, jugaste con Lucha Aymar, con Cecilia Rognoni, Maya Isega, Sole García, Karina Masoca, no me acuerdo el nombre, Rebeki,
Masota. Carlita, con Carlita muy poco, el año que yo me iba, Carlita entraba.
no te privaste de nada en cuanto a jugadoras con las que jugaste, pero como comentario te quiero decir que igual si hubiéramos entrevistado a alguna de ellas, vos estarías en ese listado también de la compañera de nuestra eventual entrevistada, así que un lujo, me imagino que te sentirás muy orgullosa de eso.
Yo te voy a, sí, obvio que me siento orgullosa, digo, pero sabes que ahora que vos lo decís es como que hasta me hiciste pensar en quién es, por ahí no nombraste, que no importa, pero
no diga
nunca lo ve, no, que yo, Mariela Antonico, Jorge Molli, Gaby Sánchez, Niki Carrua, bueno, me voy gavipando, tengo un millón, pero sabes que uno nunca lo vemos así, ¿no? Ninguna lo ve así, es como que fue tu compañía. A mí me cuesta mucho cuando me te dicen, y jugaste con yo, Lucha, con Ceci Rognoni, porque éramos pares y nos sentíamos siempre pares, nunca hubo ese estrellato de que fuera distinto, que entrenara de otra manera. Entonces ni yo me veo tipo wow con quién, las que jugaron conmigo que se deben sentir contentas o como fuera, y yo nada, para mí fue un placer jugar con ellas. Es, creo que también eso es lo que genera que hoy nos encontremos. Mira, me las encontré a Mechi y a Sole el otro día en el torneo de hockey, y a Sole, que la veo muy poco porque vive en Córdoba, nos dimos un abrazo como si nada, fuéramos hermanas que se encontraron en la vida, un abrazo tan lindo, tan sentido, que si bien chateamos todo, quedó eso, ¿entendés? No hay divismos, y no los hubo.
Está buenísimo, eso es la consecuencia de formar un equipo con todas las letras, claro, ¿no? Acá tengo un mensaje de Silvina, de Tigre, que me dice lo siguiente: ¿por qué hay tanta diferencia entre el referato de mayores y en los juveniles? Que ya ve que en los juveniles la categoría es mucho, la categoría de los árbitros es mediocre. Pregunta difícil.
En realidad,
¿no?
la gran diferencia es que a los mayores las referean árbitros oficiales y a los menores los referea jugadores de las divisiones superiores. Entonces, es como un aprendizaje que hay, no hay capacidad para tener entrenadores pagos en todas las líneas.
Claro, no hay estructura.
Y, no, olvídate. Y la realidad es que un chico de la quinta que está refiriendo a una sexta o uno de. Son chicos. Y uno como jugador, que por el otro lado, lo bueno es que como jugador vos reclamás todo el tiempo al árbitro, por decirlo de una manera. Cuando sos árbitro te das cuenta que no se ve todo lo que te reclaman. Entonces, si bien es un embole que te toca una definición importante con un árbitro que no sabe ni cobrar, ni siquiera se para los brazos para referiar, la verdad que está bueno también desde el otro lado para que el jugador se dé cuenta que a veces no es tan fácil ni se ve todo como lo ve uno estando con la pelota pegada al palo. Pero sí, la verdad que el arbitraje es ese, son los jugadores. A veces uno puede elegir a un jugador que refería mejor para partidos más importantes, pero tampoco puede estar siempre el mismo jugador.
Bueno, está buenísimo, es parte de un espíritu, entonces, o sea que no está tan mal, es formativo.
Es lo que hay.
Es formativo, o sea, está bueno. Todo,
claro, es formativo y. Pero bueno, a veces es verdad que se pagan las consecuencias de un mal arbitraje. Creo que sin intención, porque son todos chicos, ¿viste? Pero
sí, por supuesto.
A uno se le salta la térmica, a algunos entrenadores también.
Vanina, te hago la última y después te hacemos un pequeño ping-pong y terminamos un poco con la charla. La pregunta esta que te voy a hacer es: ¿qué opinión te merece? Hay una jugadora salteña de apellido Raposo, que es la segunda medallista más joven del país. ¿Vemos futuro ahí? ¿Cómo la ves dentro de unos años?
Mira, la verdad que Valen, yo no la conocí en el Juego Olímpico, la verdad. Que haya estado. Para mí una jugadora, después discutimos técnicamente, porque sí. No, la vi muy poquito, pero que en un momento decisivo de un partido se haya puesto los pantalones, por decirlo de una manera, haya definido y haya hecho el gol que le habilita, a partir del gol de Raposo, Argentina cambia el juego, toma confianza, no podían hacer goles. Claro. Hace una jugada que no se usa tanto en el hockey internacional, que claramente su pegada es buenísima, y después jugó en defensa y marcó muy bien. Así que me parece que tiene personalidad para rato.
Incluso creo que cometió un error también, ¿no? Un error importante.
Sí, pero bueno, se levantó.
No, por eso es,
razón, no me acordaba.
Está buenísimo porque aprendizaje y también en el
éxito. Claro, bueno.
Ahora, en las buenas y en las malas, ¿no?
Que termina en gol esa jugada, si no me equivoco.
Sí. Vamos a hacer.
Uno se queda con las positivas, nada más.
Sí, sí. No, pero bueno, está bueno para aprender. Como decía Porta, se gana y se aprende. En vez de se gana y se pierde. Vamos a hacerte un pequeño ping-pong. Voy a empezar así de preguntas y respuestas cortas. ¿Ámsterdam o Buenos Aires?
Uy, me mataste.
Es la idea. Poner un poquito
no,
más.
Me mataste porque... Buenos Aires.
Y
me la hiciste muy difícil, ¿eh? Bueno, es mi segundo lugar en el mundo eso.
Ámsterdam, bueno entonces
Holanda, te diría.
Entonces pregunté bárbaro. Sí, Holanda es alucinante en todo, desde la gente, sí, hasta los colores, hasta el lugar. ¿Tapa?
¿Año 2000, primera medalla olímpica, o año 2002, primer campeonato mundial?
Año 2000.
¿Juegos Olímpicos o Campeonato Mundial? Vos, sí. Vos la querés fácil.
No, bueno, pará. Ya te contesté una que invita a esa respuesta. ¿Para qué me la especificas? Año 2000 y Juego Olímpico.
Ok.
No sé, ahí es muy finito.
Sabemos que te gustan mucho los chicos. ¿Maestra jardinera o maestra de primaria?
Me gustan los chicos un ratito.
Enloqueció tapir, ¿viste?
No, me gusta entrenar menores, que es una hora y media. No, ni loca, renuncio. No, entrenadora de hockey de primaria. De jardín no, porque no, están muy chiquitos.
Esta tampoco va a ser fácil, Vanina, ¿eh?
Ah, no, ya va.
Ante tema de salud, ¿consulto primero en casa o voy directo al especialista?
No, en casa, olvídate.
Qué grande, muy bien, muy bien.
Es el único médico que le doy bola, chico.
¿En serio? ¿Qué especialidad tiene tu marido?
Gastro y hepato, no hay que ver.
¿En serio? Pero no le confiamos, sí, todo, ¿eh?
Todo. No hay, a ver, no hago nada sin nada. Nadie en toda mi familia. Porque aparte de... Es brillante, entonces le tengo más fe a él que a los otros. Después voy y compruebo que me dicen los otros.
Qué bueno que las mujeres hablen con tanto orgullo de nosotros, de él.
Pero, de nosotros, que hablamos, dijo el mosquito.
Se sumó,
se enganchó.
Ella después nos va a ponderar seguro como periodista, sin tanta experiencia.
Claro.
Te voy a hacer una más, pues te escuché en alguna nota. ¿Agua, tierra o aire?
Tierra,
perfecto. Vanina, te agradecemos muchísimo, le pusiste toda la onda, así que bueno, ahora te tendría que decir que nuestro auspiciante, restaurante Club Náutico Buchardo, te regala, te ganaste.
Me encanta Náutico Buchardo.
Esta comida para cuatro personas, después te voy a pasar, ahora después en privado te paso los teléfonos de Ignacio y quien toma las reservas, en esta época del año, si querés algún día, avisa con tiempo que te van a atender fenómeno y bueno, y brindá por nosotros, por ser fin de año, ¿eh?
Se me sacó. Ahí, espera. Bueno, después pasame el dato porque se me cortó, no sé qué le pasó.
No, después te paso el contacto.
Pero voy a ir a Ignacio a decirle que ya lo voy a llamar, no sé si ahora o que me guarde para el 2022, que la vida en diciembre es un caos.
Cuando vos quieras, obvio. Hasta febrero podés, ¿eh? Después vemos si vendemos tu voucher. Si te demoras mucho, por ahí lo vendemos,
Vale. Vendelo caro al menos, ¿no? Sí, que valga la pena.
Sí. Vanina, lo pasamos bárbaro. Te mando un beso y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la buena onda.
No, por favor, chicos, les deseo lo mejor y bueno, que sigan entrevistando gente de todo tipo.
Grosas como vos, ibas a decir, ojo.
Claro, no, grosas y con buena onda como vos, muy bien.
No, pero yo no iba a decir eso ni loca, pero bueno, bienvenido a todos los elogios.
Un beso, Vanina, gracias.
Un beso grande, Vanina. Gracias. Chao, gracias.
Adiós.
Vamos a la música, Tapa.
Vamos a la música. Vamos con Robin Schulz, Sugar.
Oh, qué buen tema.
Angel eyes, she knows exactly how to tantalize. friend, don't be surprised.
The lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Bueno, qué bueno, qué buena onda, Vanina, ¿eh? Que me quedé muy contento con este reportaje.
Una genia.
Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de Ferro Quilmes. ¿Qué pasó, Hugo?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor, ahí?
Me parece que pasó algo raro, raro, ¿no? ¿Qué vio la Molina?
Estaba mal ubicado, Jorge. Yo creo que...
¿Y el lineman?
¿Qué no quiso ver para mí?
¿Y el lineman?
Los linemen en estos casos es muy difícil meterse, pues si se equivocan quedan como culpables máximo, me parece a mí.
Diego, ¿no? Está dos metros el lineman. No hay manera de que no lo vea. No hay manera. Está de frente a la jugada.
Era amarilla al delantero. Le puso una patada a altura arriba de la rodilla al arquero.
Bueno, pero cobra penal. Y después sale por todos los medios, por todos... a decir, perdón, Ferro, me equivoqué. Ahora, antes de equivocarte, si no estás seguro, ¿no podés llamar a línea que está a dos metros?
Claro.
Bueno, entonces el perdón...
No, bueno,
a mí,
pero él lo no que me... dice es que estaba muy seguro, que de hecho cuando lo fueron a encarar al vestuario, él siguió diciendo que era penal.
¿Estás muy seguro?
Perdón, él estaba seguro, y tampoco es que el lineman lo llamó a decirle... Al estar seguro, no consultás al lineman. Si el lineman le marca, dice, che, si fue grotesco como fue, y el lineman no lo llama, desde su seguridad no lo consulta.
No, está bien. Así su equivocación le costó a Ferro la posibilidad de ascender. La más cerca que estuvo en los últimos 15, 16 años, sí, o más.
Más también.
O más. Sí. Bueno, entonces me parece que no es tan. Para salir al día siguiente a pedir perdón.
Para matar.
Perdón, Ferro, me equivoqué. No es tan fácil.
No hay disculpas que valgan.
No, en esta no. No es tan fácil. En esta no.
Peor es seguir siendo obtuso y no decir nada. A mí me parece que la disculpa vale, es un error, le costó muchos años de trabajo a Ferro, pero me parece que es mejor eso que no decir nada. A mí, es mi opinión.
No, en mi caso, no. En mi caso, yo, Ferro, no se las acepto. Para mí, que no dirija más.
Bueno. Tapa, ahora. Estaba Pavone en cancha. ¿Se te ocurre por qué no pateó el penal? Un penal decisivo.
No tengo la más remota idea. Estaría lesionado.
Ah, bueno. Son posiciones.
Qué viví yo el doctor, ¿eh? Bueno, vamos a...
Ahora.
Demoraste en caer,
no,
Tapir.
No, te vi la carita.
Y
pero
claro, para, te estoy tirando el centro, Tapir.
Y está bien.
Pero bueno.
Va, en fin, caramba.
Pero el Tapir no cabecea esos centros.
Veníamos bien.
No, cierto, me olvidé que era arquero.
Es muy rápido el doctor, ¿no?
En definitiva, Quilmes se va a enfrentar con Barraca Central.
Que ganó bien.
Sí, ganó bien.
Ganó bien. Sufrió al final, pero ganó bien.
Va a jugar finalmente en cancha de Racing. Tapia quería llevar el partido a Platense, un poco porque la hinchada de Quilmes es mayoría y se iba a hacer presente y se iba a sentir más. Pero finalmente se juega en Racing. ¿A qué hora y qué día?
No tengo
se
idea.
Juega el martes, creo que a las 21 horas.
Lo único que puedo decir es que es el mejor estadio del país.
Sí, ahora yo me pregunto, chicos, yo hablé de una escuché hablar de una cantidad. ¿Qué capacidad tiene el cilindro de Avellaneda, Tapa?
Habilitado en estos momentos, 47.850.
Casi 50.000 personas. Bueno, yo escuché hablar de 14.000, 15.000 entradas para cada equipo. No sé por qué. Quilmes yo creo que puede llevar mucho más.
Y porque 14.000 debe tener Barracas, supongo.
Sí, por eso. 14 y 14 son 28. Equiparar. Bueno, por eso. No es equiparar. Si vos tenés menos gente y el otro tiene más, no achiques la capacidad de la cancha. ¿Entendés? Porque 14 y 14 son 28 y entran 47.000. Sí. Bueno, en media cancha.
¿Por qué habilitado 47.000? No, porque hay un sector clausurado.
Hay un par de sectores que no están habilitados.
¿No están en condiciones?
No.
Está mal, ediliciamente escuché el cilindro. Está complicado,
bastante,
¿no?
Bastante flojito complicado. De papeles, sí. Está muy caído.
Quería hacer una reflexión saliendo un poco de lo deportivo y mezclando con lo deportivo. Estuvo Esteban Bullrich después de su discurso del Senado. Estuvo en Cuba. Cuando Cuba salió campeón y estuvo también el cambio de autoridades en River. No sé qué opinan ustedes, pero yo cada vez que lo veo y cada vez que lo veo presente y las pilas que le pone a mí se me eriza la piel, se me pone
muy emotivo.
Me da ganas de llorar cada vez que lo veo de la emoción. Es una lástima.
Admiración total.
Porque su postura es la misma ahora que cuando fue político. Ojalá hubiera muchos como él, ¿no?
Sí. Yo creo que traspasa, el caso de él traspasa toda grieta.
Debería.
Conmueve y...
No a todos conmueve, ¿eh?
Bueno, sí, está bien.
Ah, pero un ejemplo.
Sí.
Un ejemplo.
Como,
un ejemplo.
Hoy como enfrenta la adversidad, ¿no?
Hoy es único.
Resiliencia.
Hasta un amigo mío decía... No sé qué expectativa tiene, pero ¿por qué no se presenta para presidente? Ganaría...
Huevos es poco.
Robaría un tipo sumamente creyente.
Sí, sí. Tal cual. Es más, le mandó un mensaje al Kun Agüero diciéndole que Dios también tenía un plan para él, deseándole mucha suerte. Esto para introducirnos en el tema Kun Agüero, que también fue otro tema emocionante, esa conferencia, que no podía arrancar la conferencia.
Duro, la verdad, no puedo hablar mucho, pero me da mucha pena. Realmente, pues un chico joven, un gran jugador, y tenía para un par de años largos más todavía. La verdad, no decidir cuándo te tenés que ir o cuándo querés irte vos no debe ser nada fácil.
Encima recién llegado al Barcelona, ¿no? Que...
Un solo partido jugó, sí. Pero estuvo bien. Dijo, no me retiré tan mal. Mi último gol fue al Real Madrid. Sí. Estuvo bien.
Yo creo que sí, es una lástima. Pero es una arritmia que se le detectó en el año 2004.
2004,
o sea, sí. También lo podés ver del lado, qué suerte que pudo tener, sí, una campaña tan exitosa, claro, con eso, y que bueno, a los 33 años lo deja fuera, pero tuvo una campaña brillante Agüero, y bueno, es triste, porque es uno de los jugadores que vos ya son como...
Creo que le hacían un reconocimiento en Manchester City, ¿no?
No lo sé.
En Manchester, ¿ahora? En Manchester es...
Creo que sí.
En
¿sí?
Manchester,
¿sí?
Ídolo Guardiola total. Estuvo.
Ídolo total.
Sí, Guardiola, sí, claro.
Ídolo, no? Total.
Sí. Y en Madrid también.
¿En el Atlético?
En el Atlético ganó una Europa League en un momento en que no era el Atlético que es ahora, ¿no? Contaba monedas en esa época, sí, y él ha ganado. Pero el City, bueno, fue una cosa extraordinaria, ¿no? Su primera Premier y después todo lo que logró. Goleador histórico también.
Sí, creo que dio mucho más en los clubes que en la selección, pero la verdad, indiscutido, un crack totalmente indiscutido. Doctor... ¿Qué nos puede decir de Boca? Y este triunfo también frente al mejor Barcelona de todos los tiempos.
Impresionante, el nivel del Barça. No, yo no sabía si estaban jugando contra tu equipo Barça.
Dos minutos para hablar de Boca, ¿eh? Pues después le vamos a sacar tres a River, que juega una final.
No llegás con dos y tres. Ah, sí, llegás,
dale. Hablamos menos.
No, claro.
No, ¿sabes? Boca.
Doctor, todo suyo yo lo banco en este momento, por favor.
Boca termina el año de una manera... muy buena desde el punto de vista de los resultados, bastante floja en cuanto al rendimiento, a lo vistoso, digamos, del juego. Creo que Bataglia, si logra renovar, debería demostrar independencia del Consejo de Fútbol, porque da la sensación que muchos jugadores no son los que él querría poner, sino como que está obligado a que jueguen. Esperemos que...
A saber quiénes.
Y creo que fundamentalmente los más grandes, los extranjeros. Bataglia apostando por los jóvenes es cuando logra los mejores rendimientos del equipo. Y bueno, creo que Boca tiene mucho futuro, creo que tiene muchos jugadores jóvenes
muy
buenos.
Lo decimos siempre acá, ¿eh?
Y tenemos mucho temor, los bosteros, de que aparezca gente que tape a jugadores. Están hablando de traer un 9 desesperadamente.
No, por eso.
Y para mí, Luis Vázquez es un 9 extraordinario.
Monstruo.
Ceballos me parece que buenísimo. Hay muchos jugadores buenos.
Dejarlo jugar a esos chicos.
Yo prefiero no ganar nada el año que viene, pero que se desarrollen ellos.
Y bancarlos.
Sí, que seguro ese te va a dar, olvídate.
Es factible. Este año se dio lo contrario. Ganamos algún campeonato que no pensábamos.
Bueno, Negro, tenemos. Para, una pregunta más. Si tenés que elegir un técnico, si no se queda Bataglia, un solo nombre rápido.
Si no se queda Bataglia, el que dijiste vos, Eduardo Domínguez, no es malo, pero no sé si es para Boca. Realmente prefiero alguien de la casa.
Nos roba el espacio, el tipo, era el de di al nombre y nada.
No, pero bueno, Boca lo merece.
Domínguez es buen nombre para él.
No sé cómo funcionaría en Boca.
Es un técnico aparte que le complica la vida a alguien que vos ya sabés.
A alguien del que vas a hablar ahora.
No.
Vamos, Negro, ¿cuándo jugamos?
El sábado a la noche. Se juega en Santiago del Estero la final de campeones entre River y Colón.
Perdón, ¿qué pasó con los de Colón? ¿Es cierto que había temas de COVID?
Se hisoparon
ayer. Se hisopado rápido negativo.
Fueron todos negativos. Empezó el COVID de nuevo a tallar en el mundo. Y bueno, casi Colón está complicado.
Marcelo y Modric en el Real Madrid.
Porque era alguien ajeno, pero que había estado con el plantel.
Le habían dado
algún diputado o algo santafesino.
Le habían dado una plaqueta, había estado con todo el plantel y bueno, hubo peligro de casos, pero aparentemente hoy.
Bueno, por el espectáculo y para que le hagan un poco de fuerza, me alegro.
Nos desvían de River, Modric, Marcelo.
Pero de River podemos hablar la semana que viene ya con el resultado.
Es verdad. Si sale campeón River, Poncio pasa a ser el jugador con más campeonatos, lo pasaría Angelito Labruna.
¿Juega Poncio?
Está en el plantel.
Está en el plantel y seguramente va a entrar.
Yo creo que juega.
Hay una duda, ¿es Suculini o Poncio en el medio?
Ok.
Es la única duda.
¿Creen que lo va también, a poner a Poncio con el medio combativo que tiene Colón?
Tal vez lo pone unos minutos al final para, si va ganando, para que se dé lo que dice Diego.
No, sí, más allá de eso. También está la duda de todavía quién juega de 5 acompañando a Enzo Fernández. Y bueno, ¿y quién acompaña a Julián Álvarez arriba? Seguramente va a ser Benjamín Rolaizer.
¿Suárez sigue jodido?
Sí, bueno, eso es la temporada que viene. Ya todos los lesionados van a estar listos para la pretemporada en Fort Lauderdale.
Suárez, sinovitis de rodilla y lo operaron. Señores, el tiempo es tirano. ¿Suena frase hecha eso?
No, vos no, tranquilo.
Nos quedan 2 minutos para despedirnos, mandarles un beso a todos. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 18:30. Recuerden
que 16:30. 18:30 no se escucha nadie, olvídate.
Y bueno, pero la gente es muy falluta, entonces yo la desoriento y arrancan 4:30.
Está bien. De todas maneras me pareció que lo hiciste a propósito, a ver si el tapir te escuchaba.
Quería recordarles que el sábado se repite el programa a las
15:30 a 17 horas.
Y nos pueden escuchar también. Saludos para todos, buen fin de semana, que disfruten. Jorge, gracias por venir, un placer.
Muchas gracias por la invitación, un placer. Negro, Tapa, Dieguito, realmente lo pasé bárbaro, muy divertido. Cuando quieran vuelvo.
Cuando quieras, es tu casa, Jorgito.
Hasta la semana que viene.
Y venía a equiparar un poco las cosas.
Estamos bien, hasta la semana que viene, donde va a haber 2 nuevos campeones.
Lo de Pavone, ese guantazo, Negro,
dolió,
No.
Pero pará, te equivocaste. Pavone, ¿cuándo no pateó el penal? Antes, no, en el otro día, no.
Belgrano.
Y este sigue y sigue y sigue, el otro también,
2011.
Esto está guionado, Negro. No. Hasta el jueves, señores. No, nos vemos.
Nos vamos con Deep Dish.
Chau. Abrazos.
Chau. Muy bueno los iraníes, Tapa. Te felicito.